Bueno, me imagino que conocéis al nuevo fiscal general del Estado, a don Eduardo Torres Dulce Elizante, incluso alguno de vosotros de forma personal, ¿no? ¿Hay alguno que le conozca?
No, yo superficialmente tengo muy buenas referencias de él, he visto muchos programas de cine, pero me consta que en medios judiciales ha sido muy bien recibido.
Bueno, don Eduardo, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo?
Pues nada, debutando en el cargo, ¿no?
Sí. Preguntas técnicas que tengo que hacerle. ¿Usted es partidario de que sean los fiscales los que instruyan sumarios?
Bueno, yo soy partidario de que si eso se produce, en realidad la investigación, porque la instrucción, lo que es técnicamente la instrucción, va a seguir en poder de los jueces, que son los que pueden disponer de los derechos fundamentales, interceptación de comunicaciones, entradas y registros, etcétera, y, bueno, por supuesto, libertades, prisiones, etcétera. Pues si esa investigación se atribuye al Ministerio Fiscal, yo lo que sí he demandado siempre y sigo demandando es que se hagan las debidas condiciones. En las debidas condiciones de credibilidad y que, por lo tanto, se hagan reformas estatutarias en el Estatuto del Ministerio Fiscal que aseguren visiblemente su autonomía a la hora de tomar decisiones para que no sea, como viene siendo con una cierta frecuencia, cuestionada. Y, en segundo lugar, una razón de eficiencia, y es que se atribuyan al Ministerio Fiscal y a los jueces también, pero en cuanto a la fase de investigación, a los fiscales, la policía judicial, unas unidades exclusivas con dependencia exclusiva de la de policía judicial y asimismo de los peritos oficiales, agencia tributaria, etcétera, de tal forma que la dirección efectiva y real de esa investigación corresponda al Ministerio Fiscal.
Lo que pasa es que un fiscal puede recibir consigna, orden, orientaciones del fiscal general del Estado. Es decir, oye, creo que por aquí. Claro, si nos ponemos a pensar mal, un fiscal general del Estado que tenga una cierta dependencia del gobierno que le ha nombrado puede tener un ejército de fiscales al que manejar en un sentido o en otro. Pero eso ya es malvado pensarlo.
Sí, eso es un riesgo, probablemente menos efectivo que real, ¿no? Basado fundamentalmente en que dentro del estatuto existen una serie de mecanismos para producir el disentimiento ante órdenes de carácter ilegal o improcedente por parte del fiscal general del Estado, y se operan una serie de resortes colectivos como es la apelación al Consejo Fiscal o la Junta de Fiscales de Sala, aunque es cierto que finalmente decide el fiscal general del Estado. Por eso, mi insistencia en las reformas estatutarias que blinden de alguna forma frente a esas posibles inmisiones del fiscal general, pues una capacidad de respuesta para que no pueda dar órdenes de carácter concreto, etcétera, etcétera. Eso habrá que estudiarlo, si efectivamente al final, como parece, vamos a un modelo de investigación por parte del fiscal. Lo que sí he dicho constantemente es que no se debe de renunciar a la presencia de un juez de instrucción, que fue el gran avance liberal del siglo XIX frente a una idea también de jueces dominados por caciques, etcétera, etcétera.
¿Es usted partidario de todas las reformas que anunciaba el ministro de Justicia? Se lo pregunto uno a uno. La ley del menor, por ejemplo.
Bueno, yo en términos generales, Carlos, lo que sí quiero ser es muy prudente por dos razones. Primero, si yo he pedido autonomía frente a los poderes públicos, yo debo ser respetuoso también con respecto a la autonomía de los poderes públicos. Segundo, la mayor parte de esas reformas, por no decir todas, van a pasar a dictamen del Ministerio Fiscal. Y mi opinión no deja ser la opinión final, pero van a opinar la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal de esas reformas. Por lo tanto, yo debo ser prudente. En términos generales, tengo que decir que me parece un proceso ambicioso, realista, con respecto a las demandas que existen de la Administración de Justicia, técnicamente complejo alguno de ellos, como ese que me acaba de citar, pero en términos generales me parecen positivos. Descender a más detalles en este momento me parece imprudente por mi parte, o sería comprometer una opinión que tendrá que pasar por los órganos de informe, básicamente el Consejo Fiscal.
¿Qué significa más autonomía, autonomía para el Ministerio Fiscal?
Pues significa dos cosas. En primer lugar, un progresivo blindaje con respecto a las posibles inmisiones que de forma ya indirectas, puesto que directas lo prohíbe el estatuto, que simplemente el gobierno puede interesar del Ministerio Fiscal determinadas actuaciones, el fiscal a través del fiscal general, y el fiscal general tiene que convocar la Junta de Fiscales de Sala, ¿no? En segundo lugar, mucha más democracia interna a la hora de establecer lo que dicen los americanos, los anglosajones, un sistema de checks and balance, de controles y de equilibrios dentro de un sistema muy dominante dominado por una figura, vamos a decir, muy absolutista del Ministerio Fiscal. Por lo tanto, yo desearía que el poder del Consejo Fiscal a la hora, no solamente de nombramiento, sino de determinados acuerdos, se incrementase y, en definitiva, por lo tanto, que el Ministerio Fiscal fuera capaz de responder con autonomía. Y hay un capítulo importante que es la autonomía presupuestaria. Hasta ahora, que en términos técnicos hay que hablar de singularización. Hasta ahora, aunque se ha avanzado mucho, y es cierto, desde 2007 para aquí, la última reforma del Estatuto Orgánico, no había forma humana de conocer qué partidas estaban atribuidas al Ministerio Fiscal presupuestariamente. Desde mi punto de vista, yo creo que es una aspiración ampliamente mayoritaria en la carrera fiscal, esa singularización significaría que cada año, de forma responsable, el fiscal general del Estado y los fiscales de los tribunales superiores comparecerían ante los parlamentos, establecerían las líneas de actuación presupuestaria y recibirían asimismo las críticas que con respecto a lo del año anterior hubieran desarrollado respecto a esas políticas del Ministerio Fiscal, sobre todo en zonas sensibles de convivencia social.
¿Qué tal cree que lo ha hecho su antecesor, Conde Pumpido?
Mire usted, yo soy partidario de que la línea de la Fiscalía General sea una línea continua, no de una ruptura tremenda. Por supuesto que he tenido mis discrepancias con el señor Conde Pumpido, pero también hay que atribuirle una serie de ventajas innegables para la carrera fiscal, tanto en medios materiales como en el Estatuto del 2007, dotarnos de personalidad jurídica que no teníamos, igualmente con respecto a una singularización presupuestaria. Yo creo que hay que pasar páginas, creo que mirar hacia atrás como la mujer de Lot significa quedarse petrificado, y vamos a sumar y no a restar.
Pues don Eduardo Torres Dulce, le deseo un pasar muy agradable por el trance de estos próximos años al frente de la Fiscalía General del Estado. Pues usted sabe que recibir va a recibir.
Gracias por los deseos y por emplear la palabra trance, que me parece muy, muy, muy adecuada.
Eduardo, un abrazo muy fuerte. Gracias por todo.
Muchas gracias.
Hasta pronto, querido amigo. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce Lifante, son las 9:08. Bueno, a otras cosas.